Al rectángulo le gusta acostarse.
El hexágono soñará con comer.
El cuadrado se sumerge en el fondo del mar.
El círculo rueda entre colores.
El trapecio ladra.
Oigan, ¿y qué hacemos con el triángulo?
No te preocupes, aquí caben todos.
Entra.
¡Esa diversión colorida!
Y el rombo escucha la radio.
Sensible espiritual nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible espiritual nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior nos conecta con el ritmo. Lleva toda semilla, el destino inexorable siempre la germina. Desde antes que nazca y después que se muere, la energía infinita, mira, permanece. El cosmos eterno nos dio los elementos y la tierra madre que nos dio su gran secreto. Ahora queremos ponerla de rodillas, tratando de humillar la raza humana, se suicida. Contra la pobreza de espíritu debemos luchar con ímpetu. Echemos de planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando, 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 por un mundo mejor, brincando, brincando, para exorcizar. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible, espiritual. Somos dinosaurios que a desaparecer estuvieron condenados. Pero hay en este mundo muchos grandes lagartos, orates del poder, destructores avaros. Por eso no quiero empuñar un arma, por eso no quiero aprender a matar. Tampoco quisiera estar programado para ser presa tan fácil del mercado. Este será el siglo de la paz, tiempo para la espiritualidad. Que lo oigan bien los señores de la guerra, que lo repitan los profetas en cada esquina del planeta. Contra la pobreza de espíritu debemos luchar con ímpetu. Echemos de planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando, 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 por un mundo mejor, brincando, brincando, para exorcizar.
días, queridos radioescuchas. Estamos en la Dimensión Colorida por el 104.3 de FM. Nuestro ingeniero ahorita es Israel Gómez, nuestra productora Alicia Caldera. Pueden contactarnos con nosotros a través de los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803.
La canción que acabamos de escuchar es espiritual y es de Desorden Público.
Y vamos a escuchar la canción y a la divina y volvemos con ustedes.
Escucha, piensa y adivina.
Pero los saludos al final.
Si ya escucharon la divina, entonces llámenos. Los teléfonos son 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Vamos a escuchar la canción Salimos Solos con Papá de Luis Pesetti.
Boing, boing, salto, boing, corro, boing, salto, boing, boing, tiki-tac, tiki-tac, boing, toco, boing, agarro, boing, se inclina, boing, boing, crash. Boing, boing, juego, boing, me trepo, boing, doblo, boing, boing, tiki-tac, tiki-tac, boing, aprieto, boing, empujo, boing, empujo más, boing, boing. Qué linda la cosa que están a mi altura, qué linda la cosa que están a la vista, qué linda tapum, tac, 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 crash, pling, crash. Boing, boing, salto, boing, corro, boing, salto, boing, boing, tiki-tac, tiki-tac, boing, toco, boing, agarro, boing, ciclina, boing, boing, crash. Boing, boing, juego, boing, me trepo, boing, doblo, boing, boing, tiki-tac, tiki-tac, boing, aprieto, boing, empujo, boing, empujo más, boing, boing, crash.
Salimos solo con papá.
Una batería.
el hexágono.
¿Soñará con comer?
¡Diversión Corelina!
Al rectángulo le gusta acostarse.
Seguimos en la dimensión colorida. Tenemos aquí a Andrés Báez, que es tiene un taller de teatro que se llama Periteatro. Cuéntanos sobre ese taller. ¿Está dirigido para niños, para adultos?
Sí, es un taller de teatro para niños, pero perdón, se llama Cuenteatro.
Ah, perdón, Cuenteatro.
Está muy bien,
perdón.
No pasa nada. Cuenteatro. Y bueno, lo tenemos en un espacio que se llama Sísifo, Teatro de la Sagrada Terquedad. Y bueno, es un taller donde jugamos con todo lo que tiene que ver con el teatro, la voz, el cuerpo, la imaginación, la creatividad, y como bien lo dices, dirigido para niños.
¿Cómo surge ese taller?
Híjole, pues mira, surgió primero en otro espacio, no fue en Sísifo, surgió en una librería, en donde el nombre propiamente se deriva de utilizar los cuentos de esa librería. Entonces, pues bueno, juntando cuentos con el teatro, lo fusioné y le puse Cuenteatro. Y era, pues bueno, ofrecer una actividad artística, lúdica, para los niños.
¿Cómo inició su carrera de actor?
Por mucha suerte. Es que realmente a mí me daba mucha pena, como estar frente al público y toda esta situación. Y fue en el taller de la prepa, de la UDG, y decidí entrar porque, bueno, creo que no tenía otra opción. Dije, bueno, me voy a otros talleres, no me llamaban la atención. Entré a teatro pensando en que no iba a ser muy requerido, no iba a ser muy bueno y que podía ayudar en algo que no fuera actuar. Cuando descubrí que el teatro era increíble, cuando me enfrenté al público por primera vez, fue fantástico. Jamás quise salirme de la escena.
¿Para qué le sirve a los niños este curso de teatro?
Mira, esta es una pregunta bastante linda y muy importante, porque para mí, como maestro, creo que lo principal, más allá de divertirse, es que los niños adquieran seguridad. Como lo mencionó hace rato, soy una persona muy tímida y me cuesta mucho trabajo de repente ciertas cosas, y creo que el teatro me ayudó a enfrentarme a situaciones, a, como ahorita, a hablar a un micrófono, como este tipo de cosas me ha ayudado el teatro, y creo que a los niños les ayuda mucho a esa seguridad, a esa confianza en sí mismo, y aparte, conocerse a ellos.
¿Y has tenido experiencias con adultos? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la reacción y el avance que tienen a enfrentar esos miedos los niños y los adultos?
Es muy diferente. Creo que, digamos, cuando hablamos de adultos, podemos referirnos a adultos que se dedican profesionalmente al teatro. Entonces son personas 100% dedicadas a ellas, al teatro. Entonces creo que la experiencia es enriquecedora, aprendes mucho con ellos, pero también estás como a la par con ellos, ¿sí? Cuando te enfrentas o estás con niños, aprendes, creo yo, mucho más, porque hay niños que son muy tímidos, hay niños que incluso lloran en los ejercicios. Entonces, ¿cómo hacerle como adulto, estando en un taller para niños, para que todas estas situaciones, todas estas peripecias, llevarlas o sobrellevarlas, ayudarles para lograr cosas? También la imaginación, la frescura, la lindura de los niños te da muchísimas pautas, muchísimas herramientas, muchísimas cosas para crear.
¿Dónde y cuándo va a ser sus cursos de teatro?
Mira, ¿dónde va a ser? En Sísifo, Teatro de la Sagrada Terquedad. Es un espacio, como les decía, que es teatral, que también hay un montón de cosas, café, tienda, bla, 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 que está ubicado en Eulogio Parra 1109, es Eulogio Parra casi esquina con Cruz Verde, y son los lunes de 5 a 6:30.
¿Para qué haces este taller?
Está más o menos, mira, de preferencia para edad primaria, pero he tenido la fortuna y la oportunidad de tener niños de edad preescolar en el taller, y podríamos decir que el rango puede ser entre los 4, 12, 13 años, más o menos.
¿Por qué se le hace divertido hacer esos cursos de teatro?
Es divertidísimo porque es como ahorita con ustedes. Creo que la frescura con que manejan las cosas, la soltura, me da a mí como muchas experiencias. Dar clase, incluso hacer teatro con niños, es súper, súper divertido.
¿Cuáles son los costos?
El costo es 350 pesos el mes.
¿Y puedes estar el tiempo que quieras o tiene... ¿Cuánto dura el taller?
Mira, el taller es permanente, tú puedes estar 1, 2, 3, 1 año, 2 años, el tiempo que tú quieras. Y acá la situación es que el plan del taller es que primero tenemos un poquito de laboratorio, de taller, de jugar con el teatro, conocernos, y ya más o menos que nos conocimos, que generamos como una situación grupal, hacer una obra de teatro. Entonces mucho también depende si hay niños que se quedan solo a una obra de teatro, y puede variar 2, 3, 4 veces en el montaje.
O sea, al final el producto es presentar una obra.
Así es.
¿Cuántas obras han presentado a lo largo del taller?
Mira, a lo largo de este taller hemos presentado 2 obras de teatro y una que no pudimos concretar, o sea, casi 3.
¿Y tiene cupo limitado este taller?
Sí, lamento decir que sí tiene un cupo limitado, más o menos entre 15, 16 niños, y mucho depende, pues bueno, de los mismos niños. Si digamos hay muchos muy pequeñitos a los cuales hay que ayudar un poco más que a los grandes, pues sí, eso complica mucho el taller.
¿Has sido director de alguna obra o nada más has sido actor?
Mira, principalmente he sido actor de teatro, pero también he dirigido a pocos espectáculos. Uno de ellos, para El Trompo Mágico, hicimos la hazaña de Jorge, que es la situación que hizo Jorge Matute Remus de mover el edificio de teléfonos. Entonces lo hicimos para un evento, se llama, La FIL, perdón. Para La FIL, y pues bueno, tuvimos varias funciones.
Y entonces, como les enseña a los niños sobre teatro, ¿usted también aprende o nada más les enseña a ellos?
Pues mira, yo creo que aprendo mucho con los niños. Tanto ellos aprenden de mí como yo aprendo de ellos. Como ahorita estoy aprendiendo de ustedes, que los veo tan frescos y tan sueltos y tan divertidos, aprendo de ustedes también.
¿Tendrás alguna página de Facebook o algún teléfono para podernos comunicar contigo?
Pues mira, pueden entrar a la página de Facebook de Teatro Sísifo, que es @teatrosísifo. Ese podría ser como una opción. Otra es un correo, que es sísifoteatrodelaterquedad@gmail.com.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Tenemos que retirarnos a música y regresamos con ustedes.
Muy bien, gracias.
Con mi papá, Mi mamá ya no me escucha ni me ve. Mi mamá ya no ve las telenovelas. Todo el día está sentada, cual si no pasara nada. Mi papá, el perro y yo preguntamos qué pasó. Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Del Facebook se conecta de mañana, tarde y noche, actualiza sus estados, hasta cuando va el mandado. En sus fotos hay que ver lo que vamos a comer. Mi mamá es una adicta del Facebook y ya tiene más de 4,000 amigos. Con sonrisa y con carisma se toma fotos ella misma. Ya le pedí amistad y no me quiere agregar. Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá?
¿Soñará con comer?
¡Diversión Corelina!
Al rectángulo le gusta acostarse.
Thank you. de cada hora. Estos niños problema, que no tienen padre. Si viera maestra, que nos basta con mi madre. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos depende como quiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como quiera en este mundo vil.
La canción que acabamos de escuchar se llama Mamá Soltera de Patita de Perro.
Estamos en cabina con Erika Cepeda, escritora de Instrucciones para ser pirata, entre otros libros, que tocaremos a lo largo del programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, Erika.
Bien, muchas gracias.
Con frío, o sea, hace frío aquí. Traído mi cobija.
A lo que leí de tu biografía, estudiaste literatura y
Estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, así es.
Cuéntanos sobre la mala fama que tiene eso de estudiar.
Pues hoy es muy popular, hablábamos hace un momento en el anuncio que es una de las carreras más populares del UDG. Cosa extrañísima porque en la vida real cuando uno decide, le dice a su familia, voy a estudiar letras, como me pasó, bueno, casi hubo suicidios en mi familia de que te vas a morir de hambre. Lo cierto es que es una carrera que nuestra sociedad necesita, y que nuestra sociedad produce trabajos, hay trabajos para los egresados de letras, a lo mejor no los que nuestras madres quisieran, como el profesionista triunfador que viaja por el mundo, no da tantos empleos de ese tipo, pero nuestra sociedad necesita egresados de letras, necesita que alguien les hable de literatura, promoción en la lectura, aunque no necesariamente se tiene que estudiar letras para hacerlo, los lectores en general pueden hacerlo. Y bueno, es una carrera, como les decía, que pues muy estigmatizada, muy criticada, y los que tenemos la verdad el valor de entrar y decirle a nuestras familias que vamos a entrar, pues nos enfrentamos durante años a muchas críticas. Hasta hoy, ahora últimamente he sentido un poco de apoyo, de ay sí, estudió letras, qué bonito, pero bueno, eso hace como 3 meses, ¿no? Pero han sido muchos años de muchas críticas.
¿Tú por qué crees que ha como aumentado la popularidad de estudiar letras? O por eso es todo aceptable, más aceptable.
No sé. Tengo una teoría, no podría decirte porque no conozco a los que están estudiando ahora. Estoy entre que sí es una moda, como otras carreras han pasado así en UDG. Por ejemplo, un tiempo fue psicología y estaba lleno de psicología porque estaba de moda estudiar psicología. Y otra es que sí hay una necesidad por dedicarse a una carrera relacionada con el arte, ¿no? Y creo que por ahí también va, y que tenemos esa inquietud de conocer más sobre expresiones artísticas, y que lo cierto es que la literatura es una de las que están más cercanas a la sociedad o al público en general, ¿no?
¿Y usted ha escrito algún otro libro o ese es su primero?
He escrito otros, esta Instrucciones para convertirse en pirata fue de 2016, pero tengo otros, por ejemplo, este año saqué Ánimas que ya amanezca, con Editorial Panamericana, es teatro, y es sobre el Día de Muertos, es sobre una familia que está, todos están muertos, no hay sorpresas, y hacen un viaje del más allá al más acá, así es, para ir a visitar el altar de muertos que su familia viva les ha montado, el Día de Muertos, ¿no? Y pues están ahí, que el mole y que el pozole y bla, bla. Y luego tengo, mi primer libro fue Historias Gallineles o La Extraordinaria Historia de 7 días que treparon un árbol. Ese ya es el libro y un poco de años. Y luego tengo otro libro que es un Big Book, se le llama Big Book, o de esos libros grandotes para muy chiquitos, ¿sí los han visto?
Sí.
Este se llama ¿De qué color es mi mamá? Y es una niña que descubre que su mamá es verde. Nunca se había dado cuenta hasta que en el preescolar le enseñan los colores y cae en la cuenta que su mamá es verde. Entonces empieza a investigar por qué su mamá es verde. Tengo otro libro que ese es para grandes, se llama 63 señoritas condenadas a la desolación, pero ese es para lectores de adultos y ya.
¿Cómo se dedicó a la escritura?
¿Cómo me dediqué a la escritura? La verdad no fue planeado, no fue como que lo soñé de niña. Yo cuando sea grande voy a ser escritora, la verdad es que no. Que no pude evitarlo, digamos. Primero como lectora, me convertí en lectora durante muchos años y que sigo siendo lectora. Y llegó un punto que tenía el impulso de escribir mis propias historias. Probablemente no di con el libro adecuado, que seguramente habrá un libro adecuado para mí, y dije, bueno, ¿qué tal si lo escribo y doy ese salto, no? Pero fue muy lentamente el proceso, aunque yo escribía en la adolescencia, ya saben, esos poemas de amor.
Ay, al novio.
Al novio, sí, que los acabé quemando, ya saben, para que nadie lo descubriera. Así es. Pero en ese momento de mi vida no dije, ay, esto lo voy a publicar un día y voy a ser escritora. No, era como ese impulso que yo ya tenía de ponerlo en papel, ¿no? Y eventualmente, bueno, fueron pasando los años y precisamente en letras fue cuando me animé a dar el salto y escribí ese libro que se llama Historias Gallinales. Estando en la universidad y, bueno, ese libro ganó un premio hace muchos años y por eso lo publiqué.
¿Y entonces usted en qué se basó para hacer el libro? O sea, ¿su mente o...?
¿De instrucciones o...?
De instrucciones.
Bueno, sí, en mi mente, básicamente. Pero lo cierto es que cuando tengo un proyecto, bueno, creo que le pasa a todos los que crean historias, es lento, es un proceso lento en que se van acumulando otros elementos. No nada más es de, ¡ay, ya me levanté, ya tengo el libro hecho! Y en mi mente, y hay que ponerse a escribir. Bueno, no, a lo mejor a Baudelaire le pasaba así, a Dostoyevsky, pero a nosotros los mortales no creo. Entonces es lento, es buscar otros libros, ver series de televisión, ver películas, salir a la calle, hablar con gente, bla, bla, bla. Entonces se va como acumulando, así como una bola así de...
¿De nieve?
De nieve, así se va haciendo, exactamente ese mismo proceso.
¿Por qué tu enfoque hacia los niños?
Me gusta la literatura infantil porque considero que hay mucha más libertad ahí para escribir. Por ejemplo, en este libro hablo de algo que a mí me preocupa profundamente y que durante años me ha perseguido, que es el tema de por qué a los niños les dan de lonches de jamón. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso las mamás? De veras.
¿Por qué les calientan el
jamón? ¿Por qué mandan los lonches de jamón aplastados con el jitomate, verdad? De veras, es horrible, mamás, no lo hagan. Entonces es algo que a mí durante años me ha torturado y que lo voy a escribir en este libro. Pero eso solamente se puede en la literatura infantil. En la literatura para grandes, los grandes dicen, no, a mí no me importan los lonches de jamón que les mandan a los niños en la primera, la verdad es que no. Entonces, en los libros para niños tienen la libertad de hablar de cualquier cosa, de mocos, de tortas de jamón, de lo que tú quieras, y no hay eso así como que esa seriedad, pues.
¿Y usted qué? ¿El libro qué tiene que ver con su vida o no tiene nada que ver?
Ah, claro, por ejemplo, yo en el libro soy la hermana de Raimundo. Sí, soy la hermana monstruo porque Raimundo tiene que enfrentarse a un monstruo y casualmente elige a su hermana. Entonces yo soy la hermana de Raimundo. Yo acumulo cosas, por ejemplo, igual que la hermana. Y la hermana pues también tiene un carácter muy feo con su hermano. Yo tengo un hermano así que así lo trataba de niño. Entonces sí, hay mucho de mí ahí. Y ese tema de las tortas de jamón que les platicaba.
¿Cuál es el libro más conocido por el público que ha escrito usted?
Que ha escrito probablemente este o Historias de Gallinilas también fue, porque ahorita ya está descatalogado, fue muy conocido ese libro.
Bueno, dentro de como también los escritores, ¿cómo es la reacción cuando dices que tú escribes para niños, pues? ¿Es lo mismo que cuando dices, yo voy a estudiar literatura o cómo?
Ya ahora ya no, porque les digo ya, sí, es que ella escribe y saca libros y tiene premios, ya no tengo ese estigma a mi alrededor. Con la gente que está en el medio ya no tengo que dar esas explicaciones, pero con la gente que, no sé, con las amigas de mi mamá, por ejemplo, así de, ¡ay! Me dicen, Marcelita, ¿sigues en eso de los libros? Yo, sí, ¿cómo ve, señora? A la gente que está fuera de eso sí les tengo que seguir explicando que los libros son necesarios, que hacer lectores es necesario, que lo necesitamos. Eso todavía tengo que dar explicaciones, pero para la gente que conoce un poco, que ya es lectora, ya no tengo que dar tantas explicaciones. De hecho, ya escribir para niños es chido.
No. ¿Ha escrito algún otro libro de piratas o este es el único?
Este es el único de piratas que he escrito hasta el momento.
¿Cuántos libros tiene en total?
Ya, Historias Gallinales, el de la mamá, Instrucciones, 63 señoritas, Ánimas que ya amanezcan. 5.
Vamos a música y regresamos con Erika.
Sale.
Solo y sin hijos estaba ya viejo. Se construyó de madera un muñeco para que fuera su fiel compañero. Solo pensaba y soñaba anhelante tener un hijo sangre de su sangre. Mirando el títere ya delirante, con esperanza rezó al acostarse y pidió al hada azul un deseo, que le diera vida al querido muñeco, para hacerlo su heredero, para amarlo y protegerlo, y que fuera como un niño verdadero.
Y un saludo para Pepe Grillo, que no invitaron. Caso le hace.
Muy de mañana interrumpe su sueño, cantón de hada y grillo violinero, pa' que por toda la casa bailara, contento un niño de carne y de hueso. Le explico el hada al anciano Yepeto las instrucciones de su niño nuevo, que si mentía no iba al colegio, volvería a ser de madera de nuevo. No asistió ni a conocer al maestro, no aprendió ni siquiera el alfabeto, se hizo vago y embustero. Las mentiras eran su libro de texto.
Saludos para mi compa el Arizón, no sé mentiroso.
Carlos Coyodi nos deja en su cuento una lección para chicos y viejos, que nunca estudian y son embusteros. Disculpe usted si le queda el chaleco. Ya me voy sin dejarles moraleja. El final, búsquelo en la biblioteca. Ahí está la pura neta. Encuentras información hasta pase la tarea.
El hexágono soñará con comer.
Al rectángulo le gusta acostarse.
¡Diversión Corelina!
Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Eso qué dice? En el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño, vamos todos a leer. Ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación y aún sufra si abre un libro del rincón. Vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer. Si tu novia no te pela, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, echa la imaginación, ya no sufras si abre un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, para pa.
La canción que acabamos de escuchar se llama Vamos a leer de Patita de Perro y seguimos con Erika Cepeda.
¿Qué pasa después de escribir un libro?
Ay, Dios, muchas emociones. Ya tienes que entregar tu texto al encargado, al que sigue en la línea, que es el editor. Y bueno, el editor a veces quiere hacer muchos cambios en tu bebé, así yo los veo. Y hay que aceptar los buenos comentarios porque pueden mejorar tu texto para que sea más leíble para los chicos, ¿no? Fuera de ahí ya es empieza la venta, etcétera, la promoción, pero en este momento tengo que como dividir mi vida entre seguir escribiendo mis otros proyectos que tengo en puerta y hacer promoción a este libro con presentaciones, con visita en programas como con ustedes, etcétera. Entonces es así como fragmentarme porque pues soy escritora, promotora, vendedora de tamales, etcétera. Mm-hmm. Así es, lo de venta de tamales se me da mejor. Entonces es como tomar muchos papeles, aunque eso es ad hoc a mi personalidad porque yo siempre tiendo a hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, así soy yo. Estoy con tres proyectos en puerta y contestando el celular y subiendo fotos en Face y afuera me están esperando dos personas en el coche porque hay que ir un mandado, no sé. Así es mi personalidad, entonces me queda esta locura, este ritmo, ¿no?
¿Usted a qué persona le tiene que llevar el libro primero?
Al editor, en todo caso es el editor y él en todo caso te... Bueno, en este caso de este libro fue a concurso, entonces fue un proceso diferente. El jurado determinó que ganaba el premio y por eso fue publicado. Pero en un libro que no se gana ningún premio, pues hay que mandarlo al editor o a la... tienen también una serie de personas que les leen los textos para publicar y ya, bueno, deciden si sale o no el libro. Y ya después, bueno, con el señor o señora editora y ellos ya hacen y modifican
el libro, le quitan, le ponen, etcétera, y luego está el ilustrador, y luego el corrector, y bueno, es un montón de gente.
¿Y es difícil, como venderle tu libro a una editorial, a un editor?
Bueno, en este caso ya, pues ya está ubicado con Editorial SM, pero sí es muy complicado, pues, llegar ahí a la gran editorial y decir, ay, soy fulanita de tal y tengo mi libro. Es muy complicado eso, y además que todo está concentrado en la Ciudad de México, ¿no? Y pues nosotros que estamos acá un poquito lejos, pues está a veces complicado. Y porque como nadie te conoce, dicen, bueno, ni voy a leer tu libro porque a lo mejor está bien malo, no sé, no te dicen eso, no te preocupes. Pero es así, ¿no? Entonces es complicado que empieces a tener atención, pues, de estas personas.
¿Cómo le recomendarías a un padre inculcar la lectura en sus niños?
Bueno, el primer paso, y que sin ese no se puede en absoluto, es que si quieren que sus hijos lean, ustedes lean primero. No se puede, de veras, es como tratar de contagiar varicela y no se tiene varicela. O sea, es imposible. Hay papás que hasta dan risa porque están acá con el celular, o pues están viendo la telenovela. ¡Ay, sí! El nuevo capítulo de la telenovela, que ya saben cómo todo mundo cómo va a acabar. Pero, fulanito, ponte a leer tú, sí. O sea, ¿cómo? O sea, si la mamá o el papá no leen, no son lectores, nunca. O sea, de veras, mejor pongas otro proyecto. Jamás van a ser lectores a sus hijos. Un niño puede ser lector sin tanta laraca, sin tanta actividades, nada más con ver a su papá o su mamá leyendo. Con eso tienen. Con eso, ese pequeño ejemplo que a mí me pasó, porque en mis tiempos no había ni promotor de lectura, ni cuentacuentos, ni salas de lectura, ni bibliotecas escolares, o sea, todo eso fue ya muchos años después, ese boom, digamos. Entonces, yo me hice lectora viendo que mi papá leía. Y él jamás me compró un libro para niños. No había libros para niños en mi casa. Yo empecé a leer Stephen Hawking a los 8 años, cosas que hasta la fecha no la entiendo. Entonces, con ese pequeño ejemplo, haces muchas modificaciones.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Erika, muchas gracias por venir.
A ustedes por la invitación.
Estuvo muy interesante, gracias.
¿Podemos seguir la charla en Facebook?
Claro que sí. Bueno, ¿alguien gusta mandar algún saludo?
Yo. Le mando saludos a Arturo, al amigo de mi hermano, que cumplió años hoy. Ajá. A mi hermano también, a mi mamá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá, a mis primos y a primas.
¿Erika?
A mi mamá. Gracias.
Yo a mi mamá, a mi abuela y pues a los que me estoy escuchando ahorita.
Yo a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos.
Bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos hasta el próximo sábado.
Adiós.
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 Círculo rueda entre colores.
¡Diversión Corelina!
Y el rombo
escucha la radio
en Red UDG Radio.